Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los radicales separatistas mantienen el pulso y esta mañana han seguido calentando la calle. Las últimas horas han confirmado que el independentismo cuenta con una cara muy violenta, perfectamente coordinada y capaz de convertir el centro de una capital moderna, cosmopolita, como es Barcelona, en una ciudad en llamas. Lo que es evidente es que no tienen límites. Son capaces de paralizar parte de un aeropuerto, de colapsar carreteras, de cortar vías de tren o de incluso patear a Mossos de Escuadra tras tirarles al suelo. La pregunta que nos hacemos es ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno de España a la escalada de violencia en Cataluña tras la sentencia del Supremo contra los encargados del golpe separatista? De momento, el ministro del Interior ha dicho que no hay motivos para actuar. Grande Marlaska no ve necesario aplicar la Ley de Seguridad Nacional.
Al día de hoy no hay que alarmar a nadie. Al día de hoy, como procede en todo Estado de Derecho, en un Estado de Derecho descentralizado, donde las competencias de seguridad pública en un primer momento corresponden, en este caso, a los Mossos de Escuadra, está absolutamente garantizado. Con lo cual, el marco normativo ordinario está plenamente vigente y actual.
Esto es lo que decía Marlaska en la televisión pública catalana tras el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Fuentes de Moncloa precisan, matizan, que el gobierno no descarta ningún escenario para actuar en Cataluña. No se nos olvide que en poco más de cuatro semanas volvemos a votar. Esta mañana se ha reunido también esto que les contaba en Moncloa. En estos momentos comparece Casado y le escucharemos enseguida. Esta mañana se ha reunido también la cúpula de la Generalitat con el presidente Torra a la cabeza. En el redil del Palau hace tiempo que metieron al lobo a guardar de las ovejas y Torra es el gran responsable de lo que está pasando y de lo que pueda pasar, que a nadie se le olvide. El que ha financiado estos movimientos, el mismo que les dijo apretad a los CDR, el que aplaude a los detenidos con explosivos o el que promovió, según cree la policía, ese supuesto movimiento anónimo llamado Tsunami Democrático y que está detrás de algunas protestas, tiene nombres y apellidos. El propio Torra, el encargado de velar por la seguridad, se ha sumado hace unos minutos a una de las marchas de protesta que van a llegar el viernes a Barcelona para intentar calentar la huelga general.
Expresar nuestro apoyo a estas marchas que se están celebrando en Cataluña, de rechazo de las sentencias. Muy contento de que esto se esté celebrando de esta manera tan cívica, tan pacífica, como siempre hacemos los catalanes.
Cívico y pacífico siempre, dice Torra, obviando claramente los altercados de las últimas horas. Lo dicho, la zorra al cuidado del gallinero. Hoy les contarán que hay movimientos más radicales que otros, que los violentos son menos que los pacíficos. Pero cuando alientas desde un gobierno, eres igual de responsable. Y en ese contexto hay que poner a Torra y al que maneja los hilos desde Waterloo, a Carles Puigdemont. Completamos portada con lo que está pasando a esta hora y que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Están avanzando en las últimas horas las negociaciones entre el Reino Unido y Bruselas para intentar evitar un Brexit duro. El gobierno británico y la Unión Europea se están intercambiando propuestas sin que de momento haya nada cerrado. El día está también marcado por más protestas en España, con ambiente más festivo, eso sí. Esta es la de los pensionistas en Madrid. Enseguida te vamos a explicar lo que han pedido ante el Congreso, donde por la tarde van a llegar también centenares de transportistas de carbón desde Galicia. Hoy además destacamos los 432 despidos ya confirmados entre los trabajadores de la aerolínea Ryanair en Gerona y Canarias. En los próximos días van a comenzar las negociaciones del ERE. Te vamos a contar también la realidad de muchos españoles. Más de la mitad vive al límite de sus posibilidades y lo pasan muy mal cuando llega un imprevisto. Las mayores diferencias se dan entre comunidades del norte y el sur. Carlos Usías es presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
El desempleo no define la pobreza en este país. Dentro del grupo de personas empobrecidas, el grupo mayor es el de personas empobrecidas con empleo.
Hablando de comunidades autónomas, Madrid, Navarra, Baleares y Cataluña son las que más compran por Internet. Compramos más las mujeres que los hombres y en el 80% de los hogares se dispone ya de algún tipo de dispositivo electrónico y de ordenador. Y hoy además destaca la historia de Tafida Raquem. Esta pequeña de 5 años, hace apenas unos meses, tenía esta vitalidad. Ha sido ingresada en Italia por una anomalía cerebral y está en coma profundo. Llega de Londres porque, de nuevo, la sanidad británica, como en otros casos infantiles, como el de Charlie Gard o Alfie Evans, había decidido retirarle el soporte vital.
Estamos viendo cómo el gobierno catalán trata de lanzar una imagen sobre el independentismo en cuanto a las dos caras, la radical, la más violenta, y la que ellos llaman revuelta pacífica. Pero claro, tenemos a Quintorra, que sigue hasta ahora cortando carreteras en Cataluña dentro de esas marchas de protesta, y luego por el otro lado los CDR, que hablan de una revuelta popular que no tiene retorno, dicen, llaman a la desobediencia civil e institucional. Los grupos radicales que quieren ir más allá, y de hecho han pedido hoy la dimisión del consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch.
Así que, bueno, uno de los primeros asuntos que tenemos que abordar, lógicamente, con todo este contexto de violencia que se ha vivido en las últimas horas en Cataluña, es si Torra, de alguna manera, puede acabar sin saber muy bien cómo gestionar esas movilizaciones que él mismo está alentando. Vamos a Barcelona, Sergi Tor.
Intentando un equilibrio imposible porque a la vez alienta las protestas y tiene que defender el orden público. La mañana vuelve a dejar un rastro de desorientación y desunión. Torra ha convocado a primera hora a su núcleo, una reunión con Budó, Aragonés y Buch, y ha sido el primero en irse para incorporarse a una marcha en Candas de Malavella. La Generalitat ha trasladado a las 5 de la tarde la comparecencia de Buch y será la respuesta del gobierno a los hechos de ayer porque Torra mantiene el silencio. La ruptura de la crisis política del gobierno de Torra se muestra en la incapacidad para ofrecer un mensaje claro y contundente, imperando los silencios y las contradicciones internas. Para mañana hay convocado un pleno en el Parlamento sin medidas en principio ni tampoco votaciones.
Bueno, esta es la situación dentro del independentismo. Nos preguntamos también, queremos salir a la calle, ¿cómo es la situación hasta ahora? Y si lo comparamos con lo ocurrido anoche, hay que decir que hay cierta tranquilidad, hay una calma tensa, pero la calle sigue estando marcada un día más por las protestas.
Así que vamos hasta el centro de Barcelona y está Yolanda Canales, adelante.
En Barcelona ahora hay calles cortadas, como por ejemplo la Gran Vía, pero por concentraciones, por protestas, no tanto ya por tareas de limpieza de los restos de las barricadas que se quemaron anoche. De hecho, los equipos de limpieza municipal han estado trabajando durante toda la mañana a fondo para retirar la basura o los contenedores quemados que esta mañana aún permanecían en la calle. Se han usado, por ejemplo, taladradoras o máquinas para alisar el asfalto. Unos trabajos que aún continuarán durante toda la tarde para poner a punto las calles de Barcelona.
Bueno, hay problemas en el tráfico, sobre todo por esas 5 marchas a pie que han partido esta mañana desde varios puntos de Cataluña. Están intentando llegar hasta Barcelona. El objetivo es llegar el viernes. Es cuando está convocada esa huelga general por parte del independentismo, Antonio.
No, pues pulsamos también la situación en esos puntos que dices, Marta. Vamos a saludar a Eva Jou.
En estos momentos, las 5 columnas de manifestantes están a punto de hacer la parada prevista para el mediodía. Por el momento, Girona, Vic y Berga son las columnas que cuentan con un número más alto de participantes. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha añadido en Caldes de Malavella a la columna que salía a primera hora de esta mañana desde Girona. Además, 6 consejeros de su gobierno también se irán añadiendo a otras marchas en distintas etapas. Como consecuencia de las movilizaciones, a esta hora hay 14 vías afectadas en todo el territorio. De momento, no se ha producido ningún tipo de incidente.
Gracias, Eva Show. Durante toda la mañana también se han multiplicado los trabajos de limpieza del mobiliario urbano. Mobiliario que ha quedado completamente destrozado. Solo el centro de la ciudad de Condal, en Barcelona, llegaron a contarse 157 barricadas con hogueras. El balance de detenidos a esta hora es de medio centenar, sumando los de Barcelona, Tarragona y Lérida.
Y en cuanto a los heridos, el último recuento que nos llega es de 54 Mossos de Escuadra afectados, algunos de ellos incluso con fracturas, y también 18 agentes de la Policía Nacional también heridos. Bueno, y este es el sonido de una imagen brutal, de una agresión tremenda contra un agente de policía que cayó al suelo intentando proteger un furgón policial de los ataques que se estaban llevando a cabo. En ese momento fue rodeado y pateado por un grupo de radicales al grito de matadlo.
Agredido también un hombre que intentó apagar con un extintor una de esas barricadas. Bueno, habían apilado varios contenedores y cartones y hay que decir que le salió muy caro intentar evitar ese incendio provocado.
Y también se jugó el tipo de esta señora. Bueno, esta mujer estaba intentando retirar de la calzada las señales de tráfico que habían tirado los radicales. Le reprendían con dureza, señalando que esa no era la manera de conseguir nada.
Bueno, tras estos disturbios, que pueden seguir en las próximas horas, que no se descarta porque lo han anunciado ya los CDR y los grupos más radicales del separatismo, se plantean posibles respuestas. El gobierno de Sánchez dice, lo contábamos hace unos minutos, que no descarta nada. Nosotros vamos a explicar las diferencias entre todas las opciones. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional. Marta, ¿en qué consiste?
Pues que consiste básicamente en unificar los mandos policiales, tomar desde el gobierno central el control de los Mossos de Escuadra para coordinar sus actuaciones con las de la policía. Es un paso previo al 155.
Aquí hay un matiz importante porque, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años tras el referéndum ilegal, esta vez sí, Policía Nacional y Mossos están coordinados. Así que nos preguntamos si como solución cabe aplicar de forma inmediata el 155 de la Constitución.
Bueno, pues en esta situación los expertos siguen sin tener claro si se podría volver a activar o no este artículo. Hay que tener en cuenta que en los despachos del gobierno catalán el mensaje es de aliento a los manifestantes que están causando todos estos destrozos, pero también respaldan la actuación de los Mossos de Escuadra. Es la gran paradoja. Hay un doble discurso y no está del todo claro que, asumiendo el control del gobierno catalán, desde Madrid, fuese a cesar esta violencia.
Hay una posibilidad más y la ha pedido el partido de Santiago Abascal, la ha pedido Vox esta misma mañana. Exigen la activación de otro artículo de la Constitución. Es el 116.
Bueno, este es el que regula la activación de los estados de alarma, excepción y sitio. Para hacernos una idea, activando medidas de esta naturaleza se puede llegar a limitar la circulación de personas o vehículos en determinadas horas y lugares. Es lo que hizo, por ejemplo, el gobierno de Rodríguez Zapatero para tomar el control de los aeropuertos españoles en aquella famosa huelga de controladores.
Enseguida explicamos en mediodía los pasos que están dando en los despachos ante esta situación, pero hoy además contamos que ha hablado de la sentencia su ponente, el juez Marchena, que lamenta las filtraciones y ha explicado también las dificultades que se presentan ahora para un hipotético juicio de Carlos Puigdemont si es entregado a España. Patricia Rossetti.
Sin pronunciar su nombre, Manuel Marchena se refería a Puigdemont ante la Comisión Permanente del Consejo y ha advertido de las dificultades de la Sala Penal del Supremo para juzgar en el futuro a los fugados si son entregados a España. 13 de los 15 magistrados de la sala ya han participado en el procés. Estarían contaminados. Una situación muy difícil. Marchena se ha referido a la sentencia, una sentencia muy especial y de gran complejidad. Ha defendido el trabajo del tribunal y ha lamentado de corazón las filtraciones.
Pero cuando se está buscando una sentencia por el interés histórico que tiene, pues evidentemente ese riesgo de la filtración pues es un riesgo que es paralelo al interés que estaba suscitando. Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder.
Cinematográficamente hablando, dijo, la sentencia era el objeto oscuro de deseo de muchos y recordó el hackeo de su correo electrónico.
Dejamos todo lo que tiene que ver con la sentencia del Supremo contra los líderes separatistas. Nos situamos en Madrid. Allí varias manifestaciones de pensionistas, en concreto dos pequeñas columnas han llegado a la capital procedentes del norte y del sur de España. Han venido andando, caminando, y hoy se les han sumado más personas.
¿Cuál es la principal queja que tienen los pensionistas, los jubilados? Es que en campaña se les hace mucho caso. Y, por ejemplo, tenemos la última promesa del nuevo plan del gobierno de subir las pensiones un 0,9%.
No es el ofrecimiento de que me suban más o que me suban menos. Es que esas pensiones se blinden en la Constitución y que mi hijo y mis nietos tengan derecho y sea solidaria
Pacto de Toledo tiene que tener representación de los pensionistas, los jubilados.
Pues mañana, precisamente, vas a poder seguir aquí en cope.es y a través también de la antena de COPE y de 13, el segundo debate preelectoral que organiza el grupo COPE sobre el voto útil, y se va a centrar en este asunto, en el de las pensiones.
Bueno, y hoy estamos en Mediodía COPE preguntando a los oyentes si qué les preguntarías tú sobre las pensiones. ¿Qué nos han contestado?
¿Qué le preguntaría yo a los políticos sobre mi pensión? Pues les preguntaría muchas cosas, pero bueno, al político de turno, al que toque, preguntaría cómo les parece normal que los autónomos trabajando años y años cobremos pues igual 200 euros más.
¿Y tú qué le preguntarías a los políticos sobre tu pensión? Lo queremos saber. 637-23000.
Bueno, la sentencia del Supremo, la reacción en la calle, va a tener o puede tener consecuencias también en el deporte, José Luis Corrochano.
De hecho, ya las está teniendo. Lo primero, el Barcelona varía su plan de viaje de este fin de semana. Se iba a ir el viernes porque juega el sábado en Eibar. Se va a ir el jueves para evitar problemas con la huelga en Cataluña. Y el tema más importante, que es el tema del día, que trasciende lo deportivo, hay una petición de la Liga para que el partido del día 26 de octubre, sábado, es decir, este no, el siguiente, a la una del mediodía, se juegue en el Bernabéu, se invierta el orden de los partidos. Lo pide por causas de fuerza mayor, para evitar un riesgo, algún riesgo en este partido, y también porque, y esto no lo dice la Liga, entiende Javier Tebas, que la exposición internacional de este partido puede perjudicar la imagen de la Liga. Bueno, esto se va a resolver no antes del lunes de la semana que viene, porque la Liga lo pide, competición, la semana que viene va a trasladar, o está trasladando ya al Madrid y al Barcelona, cuál es su opinión sobre esta decisión, y no antes del lunes se va a saber. Ya anticipo, el Real Madrid quiere jugar ese partido, o que se juegue o que se aplace en el Camp Nou, pero no en el Bernabéu. O sea, o se juega en el Camp Nou o se aplaza, pero no se juega en el Bernabéu. Eso es del Madrid.
Pues veremos cómo se resuelve esa petición para que el Barça-Madrid se juegue en el Santiago Bernabéu y no en el Camp Nou. Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Cada día escuchas lo que pasa en Cataluña.
En estos momentos cargas de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra.
Y en COPE, con Carlos Herrera, encuentras los porqués.
Es la primera vez que llamo a una radio o a una televisión, porque la situación que se está viviendo aquí...
Porque cuando más información tienes, más explicaciones necesitas.
Si los Mossos no hubieran hecho el juego a los jefes políticos, el 1 de octubre nunca se habría celebrado.
Porque quieres interpretar el presente mirando al futuro.
¿Era previsible todo lo que está ocurriendo en Cataluña? Sí. ¿Está la Generalidad detrás de cada acción? Sí. ¿Van a volver a proclamar alguna vez la independencia? ¿A que no?
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy es tu día D. De esos días que señalas en el calendario.
De esos días que no te puedes perder.
Hoy es tu día D, porque tienes un 15% de regalo en todo lo que compres en Hipercor y El Corte Inglés. Para canjear del 17 al 20 de octubre, moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, juguetes y hogar.
Solo hoy en Hipercor y El Corte Inglés. Consulta condiciones en el centro comercial.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa. ¿Algo más para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios, que las cosas se están poniendo muy, pero que muy serias. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La gran pregunta a esta hora es cómo va a responder el gobierno de España a la violencia de los separatistas catalanes. A nadie se le escapa que estamos a menos de un mes para las elecciones generales y todos los movimientos que se den a partir de ahora no van a ser ajenos a la convocatoria electoral. El ministro del Interior ha tratado de defender, como ha podido, que es imprudente, dice, tomar el control de los Mossos. Es decir, nada de ley de seguridad nacional, mucho menos del 155. Y fuentes de Moncloa matizan al ministro asegurando que no descartan ningún escenario. Sin concretar nada, hablan de firmeza, de proporcionalidad y de unidad. Es decir, amagan sin dar. Esto lo ha filtrado Moncloa después de la reunión que ha mantenido esta mañana Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
También le he pedido en cuarto lugar que el Consejo de Ministros envíe al presidente de la Generalitat un requerimiento para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general de España.
Además de este requerimiento, Casado pide al PSOE que rompa los acuerdos que tiene con los separatistas en decenas de ayuntamientos en Cataluña. Mientras Sánchez y Casado se reunían en Moncloa, lo que ha hecho Quim Torra, la reacción del presidente de la Generalitat, ha sido la de sumarse a una de las marchas que viajan a Barcelona para calentar la huelga del viernes. A su paso cortan carreteras y entre ellos está el propio presidente de todos los catalanes. No puede haber mayor preocupación. Enseguida volvemos a Barcelona, te contamos cómo está funcionando el dispositivo de seguridad. Última hora que puedes seguir al minuto en cope.es y en la página web de COPE y en las redes sociales también de esta casa puedes volver a escuchar uno de los mensajes que ha marcado la actualidad de las últimas horas. Que Tiempo de Juego es mucho más que un programa deportivo, ya lo sabíamos. De ahí que su director, Paco González, se haya metido al barro. Y lo ha hecho para contestar a los exfutbolistas del Barça, hoy entrenadores, Xavi Hernández y Pep Guardiola. Xavi hablaba de vergüenza y el entrenador del City calificaba el fallo del Supremo como ataque a los derechos humanos. Esta fue la respuesta de Paco González.
Por mí, si Xavi y Guardiola son independentistas, magnífico. Vuelvo a repetir que en sentimientos nadie puede convencer a nadie, pero que no difamen, que defiendan sus ideas sin insultarnos a los demás. Y a mí y a muchos españoles nos parece que nos están insultando cuando difaman a nuestro país.
No es necesario añadir ni una letra más. Y es casi una obligación, para el que no lo haya hecho ya, volver a escuchar en cope.es la respuesta de Paco González a Xavi Hernández y a Pep Guardiola. Es miércoles y hasta ahora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un nuevo acuerdo sobre el Brexit es posible.
Así lo creen los negociadores comunitarios y británicos por primera vez en mucho tiempo. Se espera un acuerdo técnico en breve para que lo suscriban los políticos en la cumbre que comienza mañana jueves.
Murcia pide ayuda ante la situación del Mar Menor.
Ya se han retirado al menos 3 toneladas de peces muertos en el Mar Menor. El presidente de Murcia, en Herrera en COPE, achacaba la situación a la última gota fría. Fernando López Miras ha pedido ayuda al gobierno central y aseguraba que son necesarias infraestructuras para evitar otra catástrofe similar.
Yo pido auxilio y que el gobierno de la nación trate el problema del Mar Menor como una cuestión de Estado, porque las competencias del mar son del gobierno de Estado. Necesitamos que el Consejo de Ministros declare el Mar Menor como zona de especial actuación.
El gobierno propone a la familia Franco trasladar sus restos en helicóptero.
La familia pide que la exhumación se haga siguiendo las ordenanzas de honores militares, que el féretro sea cubierto con la bandera nacional durante el traslado y la inhumación y transportado a hombros.
Hay una advertencia clara, otra más, por parte de los tribunales a Quim Torra como presidente autonómico y también al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Es la primera vez, además, que el presidente catalán recibe una advertencia personal del alto tribunal.
Sí, ¿y qué dice esa advertencia? Pues que Torra va a tener responsabilidades si se ignoran las indicaciones de la justicia y se vuelve a desobedecer. El presidente de la Generalitat, mientras tanto, se ha ido hoy a seguir esas marchas que están cortando el tráfico en varias carreteras catalanas, pero a seguirlas desde dentro, como uno más, marchando.
Sobre todo, Marta lo ha hecho obviando la violencia de las últimas horas, como si nada hubiera pasado.
Yo quiero agradecer a todos los manifestantes, las miles de personas que están hoy en todas las calles y autopistas y autovías de Cataluña, pues su espíritu cívico, pacífico, y garantizamos su derecho a la manifestación y a las protestas.
Que le pregunte a los camioneros, a los conductores que no pueden circular por esas carreteras cortadas, si las marchas son cívicas y pacíficas, o que les pregunte a los comerciantes del centro de Barcelona que vieron cómo las calles ardían anoche. Quizá Torra le puede preguntar también a los 54 Mossos de Escuadra y a 18 policías que han resultado heridos en las últimas horas por ese espíritu pacifista del que hablan. COPE, sí te estamos ofreciendo en estos días la versión de los agentes, lo que están viendo y sufriendo en todos estos disturbios que no se descarta puedan volver a repetirse, y ese es precisamente su temor.
Hemos escuchado a Torra velando por los derechos de los manifestantes, pero sin referirse al derecho de los demás ciudadanos. Y los cuerpos policiales lo que temen es pues no tener la capacidad suficiente si esto se va alargando en el tiempo. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, Mossos sigue liderando los dispositivos en la calle, a escasos metros en la segunda línea, la Policía Nacional o la Guardia Civil. Hay satisfacción mutua por esa coordinación. En la cúpula policial del cuerpo autonómico, los comisarios están como un bloque, que según nos cuentan fuentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, firmes en el cumplimiento de sus obligaciones, no quieren revivir la situación que ahora ha de afrontar judicialmente en cuestión de meses el que fuera mayor del cuerpo, José Luis Trapero. El problema es la enorme virulencia de los violentos, nunca habían visto algo igual, tanto odio, nos dicen muchos de esos agentes, están organizados, formados, y también el agotamiento físico. Algunos agentes de la Brigada Móvil o de los ARRO, los antidisturbios de Mossos, trabajan jornadas de hasta 18 horas, falta gente, nos dicen, y el material en muchas ocasiones no da la talla. Inmaculada Viudez, portavoz de SAP CEPOL.
El problema no es solo esta extrema violencia, sino que además nuestros compañeros están trabajando con un material absolutamente obsoleto.
Chalecos antitrauma caducados que no protegen, o cascos con 15 años con la visera rayada que no les permiten ver. Tienen que levantárselo y puede entrar cualquier objeto contundente por esa visera. A todo esto, Mossos siguen sin contar con el respaldo de sus responsables políticos. No se descarta el cese o dimisión del consejero de Interior. Es un rumor absoluto esta mañana dentro del cuerpo. Y la voz angustiada de un Mossos: si la policía no está anoche con nosotros, no estaríamos ya aquí hoy.
Bueno. Y la gran pregunta a esta hora es qué va a hacer el gobierno de España. Lo decíamos al principio y escuchábamos también al ministro Marlaska, que descartaba en principio aplicar la ley de seguridad nacional. Después ha habido una matización de Moncloa. Dicen que todo es posible.
Bueno, de momento no sabemos cómo se va a afrontar esta situación, o no se han concretado esos pasos. Lo que sí está haciendo Pedro Sánchez es iniciar esa ronda de contactos con los líderes políticos para abordar esta situación. Ya se ha producido la primera de ellas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Pedro Sánchez lo que hace es ahora mismo tomar las riendas con esta ronda de la respuesta del Estado ante el agravamiento de la tensión en Cataluña. Pesa sobre sus hombros la exigencia de encarar los acontecimientos, aunque, como ya ha venido advirtiendo, la adopción de cualquier medida extraordinaria se realizará con el consenso de las principales fuerzas. El tono se endurece, sobre todo con Quim Torra, pero el presidente del Gobierno se detiene en el mensaje, esto es, no descarta ningún escenario, todo lo tiene previsto y, sin verbalizar los resortes a su alcance, actuará de ser preciso desde su receta de firmeza y proporcionalidad. Para la mera aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, ahora mismo, a ojos del equipo presidencial, y esto es una última hora, siguen sin darse los supuestos. Tampoco inciden para el despliegue de un nuevo 155 ante la falta de indicios de delito de la Generalidad catalana. Sánchez, por lo demás, mantiene en agenda su viaje a Bruselas, previsto para mañana y pasado, por la importancia de participar en esa cita clave del Consejo Europeo. A partir de ahí, sostiene su entorno, la prioridad es y seguirá siendo Cataluña.
Vamos a situarnos en el Palacio de la Moncloa. Allí han comenzado las reuniones con el presidente del gobierno. El primero en pasar ha sido el líder del PP, Pablo Casado, que es lo que ha dicho el presidente de los populares. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el PP apoya a Pedro Sánchez, pero reprocha también su falta de previsión ante lo que se veía venir y ha venido. Fuentes populares lamentan además que el presidente en funciones no haya explicitado exactamente al líder de la oposición qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus planes. Es difícil, pues, respaldar algo, dicen, que no se ha concretado. Pablo Casado pide por ello al jefe del Ejecutivo cosas tangentes, que aplique la Ley de Seguridad Nacional y que se quede ya en la antesala del 155 mandando un requerimiento, una advertencia a las autoridades catalanas para que cumplan la ley.
Y creo que no se puede ni improvisar ni tener la sorpresa de no haber previsto los pasos que se puedan dar. Por tanto, el fortalecimiento del Estado es esencial y el Gobierno tiene este mecanismo para poder activar en cualquier momento las previsiones constitucionales si la situación lo requiriera.
Albert Rivera, cuyo turno es esta tarde, iba incluso más lejos y pedía sin tapujos que se aplique ese 155 para apartar a Torra.
Hay que proteger a los catalanes y hay que quitar a Torra, porque no podemos poner a un conductor suicida al frente de una comunidad autónoma tan importante. El que nos llama bestias taradas no puede ser el presidente.
Pablo Iglesias acudirá a Moncloa dando una de cal y otra de arena, rechazará todo tipo de violencia, pero se mostrará contrario, dicen fuentes de Podemos, a la aplicación de medidas de excepcionalidad.
El corte de carreteras, el colapso del aeropuerto, de las vías del tren, la quema de contenedores en pleno centro de Barcelona está afectando a los negocios, a los propios ciudadanos de Cataluña, y en COPE te estamos acercando a todas esas historias que en los fósforos de Herrera en COPE ha recogido esta mañana Carlos Herrera.
Es decir, aquí no se intenta crear ciudadanos, la información es algo accesorio, lo que se le transmite a los críos, lo que se intenta es crear nacionalistas adeptos a la causa.
Él no va a hacer huelga porque quiera, sino porque está obligado, como el resto de sus hermanos y tanta gente.
Un niño de 9 años le contestó que esta pulsera era de libertad presos políticos y tú no sabes lo que es, porque tú eres un nazi.
Todo lo que está pasando en Cataluña lo puedes seguir al minuto en nuestra web, en cope.es.
Bueno, de Cataluña, de Barcelona, venimos hasta Madrid porque también, por una naturaleza bien diferente, ha sido complicada esta mañana la movilidad en la capital. Han sido las protestas que provocaban los pensionistas. Son jubilados que han venido desde diferentes puntos de España, pero en particular y a pie desde el País Vasco y desde Andalucía. Han llegado andando y ya se han dado cita en el centro de Madrid.
Allí se les han sumado otros manifestantes, pensionistas, no todos. En la puerta del Congreso está Susana Moneo.
Hola, buenas tardes. A las columnas que llegaron ayer andando desde Andalucía y Bilbao se han unido varios autobuses de toda España y muchos madrileños. Consignas como los hoy timados, mañana votamos o pensión de viudedad 100% a cobrar. Decenas de miles de jubilados han llenado el centro de Madrid, aunque un cordón policial les ha impedido llegar hasta el Congreso. Esto es lo que han contado a COPE.
Yo he cotizado 45 años.
600 euros.
Los pensionistas, si hiciéramos un partido político, ya lo podrían tener muy crudo.
No han podido entrevistarse con los representantes políticos, aunque de Podemos ha salido Irene Montero con su bebé en brazos para hablar con ellos.
Bueno, Susana, ¿qué es lo que piden los pensionistas y cuál es la situación media de los jubilados en España?
Pues lo que piden es que se equiparen las pensiones al salario mínimo y que se brinden por ley, que se eliminen los copagos farmacéuticos y más y mejores residencias. La pensión media en España es de 1.133 euros, pero varía según la comunidad. Por ejemplo, la más alta está en el País Vasco con 1.397, le sigue Asturias y luego Madrid. La media más baja está en Extremadura, 939 euros, seguida de Galicia, que tampoco llega a los 1.000, y Murcia.
Bueno, pues mañana precisamente vas a poder seguir en cope.es a partir de las 6, también después en la antena de COPE y en 13, el segundo debate preelectoral organizado por el grupo COPE y que se va a centrar precisamente en el tema de las pensiones. Van a participar representantes de los 5 principales partidos, de PSOE, de PP, de Ciudadanos, de Unidas Podemos y de Vox. Y hoy en Mediodía COPE te consultamos qué les preguntarías tú a ellos, qué más te preocupa sobre este asunto de las pensiones. ¿Qué nos han contestado los
Mira,
oyentes?
Mira, dice Antonio, me preocupa de las pensiones cómo se van a ir pagando en un futuro próximo y que los salarios siguen siendo una miseria. Por eso no se cotiza tanto a la Seguridad Social. Julián, ¿cómo puede ser que yo esté cobrando 1.050 euros al mes trabajando y los jubilados se quejen cobrando algunos hasta 1.400 euros? Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Verdaderamente, eso es una porquería, el 09. Eso es una vergüenza que encima salga a la televisión a decir que nos va a subir el 09 a los pensionistas. Una vergüenza.
Yo plantearía tres pequeñas preguntas. Una, si me voy a poder jubilar a los 67. Dos, si voy a cobrar pensión. Y tres, si la pensión que cobre será acorde con un poco de calidad de vida. Porque visto cómo está el tema, me parece a mí que vamos mal camino.
Consultas interesantes que se las vamos a trasladar mañana, ya digo, a los representantes de los cinco principales partidos en el segundo debate organizado por el Grupo COPE. Ahora, información local y regional en Mediodía COPE. A las 3 la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.